el doctor Héctor Recalde, a quien muchísimo le agradecemos estos minutos. Doctor, Virginia Calzada Frache y Silvia Tonelotto, los saludamos. ¿Cómo le va? Buenos días.
Buenos días, los saludo a ambos. ¿Qué tal?
Un gusto. Gracias, un gusto realmente, ¿eh? No, por favor, al contrario. Y queríamos abundar un poquito más en detalle respecto de esta ley, porque son muchas, digamos, las versiones que circulan en función de cómo cada uno puede llegar a adaptar esta ley a lo que sería el normal funcionamiento de su ámbito de trabajo. Por eso, en líneas generales, queríamos saber cuáles son todos esos aspectos positivos que han generado precisamente la aprobación.
Sí, sí. Digamos que antes de la sanción de la ley, el teletrabajo existía. Uh-huh. Y con la pandemia, obviamente, fue propicio para que aumentara la cantidad de hombres y mujeres que hacían su labor por el sistema de teletrabajo. A partir de esa existencia en los hechos, es bueno que el Estado, cumpliendo su rol, establezca una reglamentación. O sea que, en principio, digamos que es positivo que esto sea así. Por supuesto, hay algunos puntos que merecen algún tipo de observación. Por ejemplo, el consentimiento del trabajador. Yo creo que en estos momentos, donde hay desempleo, la pandemia, etcétera, etcétera, no existe una verdadera libertad en la expresión de voluntad del trabajador o la trabajadora. Entonces, este consentimiento tendría que estar acompañado o por el rol del Estado o la participación sindical para que realmente exista una expresión libre de la voluntad. Aspectos que han merecido críticas por parte del empresariado es la reversión del consentimiento. O sea, que aquel que está haciendo teletrabajo quiera volver a estar en el establecimiento, porque una de las contras que tiene el teletrabajo es el aislamiento. Es decir, el perder el contacto con los compañeros, esto también dificulta la acción sindical, etcétera, etcétera. Un tema que tal vez la tecnología ayude para que se cumpla es el derecho a la desconexión. Uh-huh. Que tiene el trabajador. Supongamos que el teletrabajador tiene una jornada de 6 a 14. ¿Qué le impide al empleador a las 18, a las 19, si se quedó con alguna duda, llamarlo? Claro. Y que le aclare algunos aspectos, ¿no? Ahora, el cumplimiento de este derecho va a ser difícil, ¿no? De cómo se regula. La otra cuestión, esto de mezclar el trabajo con la vida familiar, es decir, estando trabajando mientras ladra el perro, sí. La mujer lo llama y los chicos protestan, tiene sus dificultades, ¿no es cierto? Es decir, la misma mesa donde trabaja, almuerza, desayuna, cena con su familia. Pero bueno, un tema es cómo se inspecciona que se cumplan normas de seguridad, de higiene en el establecimiento. El inspector de trabajo toca timbre en una casa y entra a ver si se cumple.
Claro,
No
solamente que no puede hacerlo, sino que en líneas generales, al tratarse de una casa, no de un ámbito preparado para el trabajo, claro, lógicamente se va a encontrar con cualquier cantidad de aspectos que no hacen a lo que sería el lugar en sí de trabajo.
Tal cual. Una organización sindical, ATE, hizo algunos cuestionamientos, por ejemplo, que torna invisible la relación laboral del teletrabajo.
Uh-huh, claro.
La otra, que puede generar horas excesivas, lo que estamos hablando recién.
Uh-huh.
En ese sentido, ¿cómo hace el trabajador para cobrar horas extras, por ejemplo, si tiene? ¿Cómo hace el Estado para controlar que se cumplan la limitación a la jornada? Porque de acuerdo a la ley todavía vigente, digo todavía vigente porque es de 1929, hay un máximo de 200 horas anuales que puede trabajar, 48 sí. semanales y 200 horas anuales. ¿Cómo se hace para cumplir con eso?
No, imposible.
O sea, por supuesto la ley obliga, la ley tuvo mucho consenso en la Cámara de Diputados, quiero aclarar.
Uh-huh.
Hubo 214 votos a favor y uno solo en contra, y 29 abstenciones. En el Senado fue distinto, fue creo que 40 a 30.
Sí, estuvo más parejo, sí.
Sí, me fue más parejo. De todas maneras, bueno, esto ya está reglamentado, es mejor que esté reglamentado y no que sea la libertad de las partes, que no existe, ¿no?
No, no, seguro.
Hay una especialista, Cecilia Einstein, que dijo que, esto lo dice ella, yo lo transmito nada más para información, que el teletrabajo provoca menor estrés, hay una mejor conciliación entre la vida familiar y laboral, mayor flexibilidad en las opciones de vida, mayor inserción laboral para mujeres y jóvenes. Esto lo dice ella, ¿no? Pero al mismo tiempo también se señalan aspectos negativos como problemas de salud, de mejoramiento de las condiciones de vida y, y algo que es muy obvio, que es el debilitamiento de los lazos sindicales. Entonces, por eso las quejas de esta organización sindical que acabo de citar.
Claro. No, además hay que tener en cuenta que al no tener todos un ámbito específico y especial asignado dentro de la vivienda para poder trabajar tranquilo, tranquila, se hace imposible. Entonces llega un punto en que eso va a terminar interfiriendo en la concentración, en los tiempos de entrega del material, en un montón de ámbitos. No sé hasta qué punto va a poder ser factible aquí en Argentina que se desarrolle con tanta eficiencia, tal vez como en otros países.
Sí, sí. Hay algo que realmente a mí me problematiza, que la mesa en la que se come es la misma en que se trabaja.
Claro.
Entonces, la verdad, pero bueno, otras cosas que advierten es que este trabajo puede aumentar la cantidad de trabajadores no registrados, en negro, ¿no? Y esto es así. Ahora, ¿habrá derecho a un teledelegado, por ejemplo?
Claro, está interesante la pregunta. No se la habían planteado hasta ahora esa.
Bueno, la imaginación no tiene límites, se da cuenta, ¿no?
No, realmente, ¿no? Porque hay que ver también, claro, cómo lo regulan en otros países, teóricamente, al manejarse todo a través de la web y de correos electrónicos, queda asentado todo con fechas, con horarios, con todo, pero así todo, a veces esto no es suficiente.
Sí, una de las cosas que tuve, yo obviamente no investigué todavía la legislación comparada, ¿no? Que obviamente debe existir, pero la verdad no son momentos muy estos para andar investigando, ¿no? Por el aislamiento, que claro, la verdad es la mejor defensa que podemos hacer, no solamente de nosotros mismos, sino de nuestros congéneres, ¿no? Aislarse.
Tal vez de lo que es su experiencia o su conocimiento de tanto tiempo en el ámbito laboral, ¿ha tenido usted en alguna ocasión contacto con alguien en el exterior que se manejaban así de esta manera o con funcionarios en el exterior que se manejaran también de esta manera como para más o menos hacer un comparativo, ¿no?, de cómo estamos en este momento?
Sí, tuve una primera aproximación con colegas de España, ¿no? Que ahí también dije, pero digamos que no alcancé a tener estadísticas y datos. Lo que sí, en nuestro país, antes de la reglamentación, antes de la pandemia, era muy pequeña la cantidad de teletrabajadores, estaba entre el 6 y el 8%. Sí. Obviamente aumentó luego de la pandemia, ¿no? Pero no hay todavía el Ministerio de Trabajo no tiene una información oficial de qué tipo de aumento cuantitativo existe, ¿no? De esto. Pero digamos que no es el teletrabajo, tiene sus también algún aspecto positivo tiene.
No,
pero
no, seguro.
La verdad, esperemos que no aumente mucho, ¿no? Por el aislamiento, porque algunos están proponiendo un mix que parte de la jornada semanal se cumpla en el lugar, en el establecimiento, en el lugar donde están los otros compañeras y compañeros, y otra parte en el domicilio. Así que hay que observar la realidad para que después la norma se adecue, poniendo límites y estableciendo condiciones a esta modalidad de trabajo, ¿no?
Seguramente.
Quiero aclarar algo, ¿no? Que la base de todo esto es que rige la ley de contrato de trabajo, ¿eh? Por si hay algún distraído que piensa que hay una reglamentación separada o aislada de la general. No. La plataforma normativa es la ley de contrato de trabajo.
Bueno, eso es lo importante, ¿no? Ahora, doctor, en estos tiempos especiales en los que todos estamos viviendo y que por lo visto se van a extender todavía por algunos meses más, recurriendo a su expertise, a su experiencia dentro del ámbito laboral, ¿va a ser usted contactado o ya está formando parte de algún grupo de asesoramiento como para, digamos, pulir un poquitito y llegar un poquito más a la raíz de una mejor implementación de esta ley?
Sí, sí, nosotros tenemos organizaciones que están analizando esto. Uh-huh. Una de ellas es el Foro de Abogados de Organizaciones Sindicales, ¿no es cierto? Uh-huh. Estamos analizando para ver qué podemos aportar para mejorar lo existente, ¿no? Porque siempre es posible mejorar. Es decir, uno no tiene, en ese sentido, que bajar los brazos. Siempre es posible, perfeccionar las normas, ¿no? Y fundamentalmente, aplicar las normas, ¿no?
Excelente.
Mire, les cuento una anécdota personal.
Ay, por favor, sí.
Hace muchísimos años, en medio de la década de 60, yo tuve 4 reuniones de trabajo con el general Perón en Madrid. Y se da cuenta que en la medida de los 60 era mucho más joven que ahora. Y le pregunté al general para él cuál era la mejor ley laboral. Uh-huh. Y me dijo, la que haga aplicar las leyes que existen.
Claro.
Entonces, digamos que uno tiene que trabajar en varios aspectos. Uno, la realidad. Uh-huh. Y a veces hay un divorcio entre la norma y la realidad.
Exacto.
Por ejemplo, el límite de la jornada. Además, trabajar... Yo cuando era siendo diputado, pretendí con mucha timidez bajar la jornada semanal de 48 horas a 45. Varios proyectos, y lo digo como autocrítica, no logré que se sancionara esto. Uh-huh. Pero no es que... la verdad, somos campeones del mundo en cantidad de horas trabajadas. Solamente empatamos con Colombia, que tiene también 48 horas semanales. Pero sin pretender llegar a las 35 horas de Francia, México tiene 45, lo mismo uh-huh. que Chile, Brasil 44... Estados Unidos, Canadá y Japón 40, y obviamente Francia, que es el mejor ejemplo, 35,
claro.
¿No?
Así que vamos a ver qué resultan de todos estos análisis. Entonces, doctor, si le parece, en un tiempito, como obviamente el tema recién comienza, en